Esto fue
lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Estás escuchando Así las Cosas.
Ciencia, números, nada más ni nada menos. Esto no es un procedimiento al azar o de una decisión caprichosa, sino de un procedimiento técnico que, por cierto, habrá de concluir hasta 2022. En este proyecto de acuerdo se proponen tres herramientas o bases de datos que proporcionarán la información que habrá de alimentar el modelo matemático previamente aprobado y cuyos resultados serán evaluados de conformidad con los criterios y reglas operativas para definir el trazo de cada uno de los 300 distritos federales y los 667 distritos locales.
Así las cosas.
Bueno, ya les decíamos varios temas electorales, algunos que tienen que ver con el Tribunal Electoral, como lo que les comentábamos hace rato del caso de Tlaquepaque, otros que tienen que ver con el Instituto Nacional Electoral, tiene que ver con la nueva redistritación, por ejemplo. Ahorita escuchábamos la voz del presidente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pero bueno, varias cosas se discutieron el día de ayer. Tenemos en la línea a la licenciada Carla Humphrey, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Gabriela, un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Consejera, bueno, pues, ¿qué fue lo que se discutió ayer en el Instituto Nacional Electoral que tú destacarías de manera particular, consejera?
Yo destacaría que lo que se aprobó ayer fueron los criterios técnicos con base en los cuales se va a llevar a cabo la redistribución. Es decir, todavía no estamos definiendo cuáles serán estos distritos, y además lo hacemos primero en cumplimiento de la Constitución, el artículo 53, y también pues de la normativa electoral que nos obliga a dividir con base en el último censo a los 300 distritos que vienen ya establecidos también en la Constitución. Es decir, lo que nosotros hacemos es dividir la población del país, que ahora bajó, o digamos el cálculo último, el dato último está en 126 millones de personas. Y esas 126,000 las tenemos que, 126 millones tenemos que dividirlas en 300 distritos.
A ver, consejera, aguántame tantito, quiero ver si podemos arreglar tantito la línea telefónica, porque es importante entender esto, por qué se da una redistritación, y esto, por supuesto, qué implicaciones puede llegar a tener, pero no se estaba escuchando muy claro, no sé si estaba como en altavoz o algo así, la consejera, pero un poco que nos explique qué es esto, qué es la redistritación. Y, por supuesto, cómo se va... A ver, consejera, creo que ahí ya te vamos a escuchar mejor. Adelante.
Sí, Gaby. Lo que te decía es que es una obligación con base en la Constitución, el artículo 53, que nos obliga a hacer esta geografía electoral. Somos nosotros la única autoridad que puede hacerlo. Tenemos que dividir la población que da el último Censo Nacional de Población, que está en poco más de 126 millones de personas, entre estos 300 distritos electorales, con una limitante. Todas las entidades federativas tienen que tener al menos dos distritos de mayoría relativa, es decir, dos diputaciones de mayoría relativa. Entonces, los casos de Baja California Sur y de Colima se les tienen que asignar justamente porque la población no llega a los 800,000 habitantes. Entonces, lo que se hace ahora es, no estamos distritando en este momento, lo que estamos haciendo es estableciendo los criterios técnicos con base en los cuales se hará esta redistritación, que empezará este año y acabará en 2023. El tema central aquí es que tenemos, por ejemplo, otra limitante. Tenemos que tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas y también a las personas afromexicanas en nuestro país, que ahora están alrededor de 24 millones de personas, es decir, han ido subiendo también por el tema de la autoadscripción. Ahora las personas pueden, cuando las personas que hacen el censo acuden a nuestros hogares, determinar si ellos se consideran o no como indígenas, y por tanto, aunque ya me asombro, ha subido este porcentaje, me parece además muy bien en un tema de reconocimiento de derechos y de una identidad indígena o afromexicana, que además está protegida por la Constitución y les da derechos, por ejemplo, el que el INE les tenga que consultar cuando haga esta redistritación a los pueblos y comunidades indígenas sobre cómo está planteando esta redistritación, porque la Constitución obliga a que cualquier determinación que pueda afectarles deba ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas. Otro criterio, por ejemplo, es el tema de los tiempos de traslado entre las cabeceras. y las distintas, digamos, secciones que van a integrar cada uno de estos distritos, con la finalidad de garantizar los tiempos menores de traslado y ser este un criterio también técnico que se basa en también las rutas de caminos, carreteras y caminos rurales que también tiene el INEGI. Y por tanto, lo único que estamos haciendo es actualizar esta redistribución justamente para que el voto de las personas tenga el mismo valor. Esta frase no sí, tan sí. conocida de que cada persona un voto, pero además que ese voto tenga el mismo valor en cómo se integran los órganos, es lo que está cuidando la autoridad electoral, es lo que ahora se aprobó estos criterios con base en los cuales haremos sí. esta redistribución. Y pues se trata de un procedimiento, te diría, normal, pero además muy importante para todas las y los mexicanos y para que todos tengamos la misma representación en los órganos.
Claro.
Por ejemplo, el Congreso de la Unión.
Sí, a mí me parece interesantísimo porque además, digo, lo que estás planteando, no solamente por la cantidad de habitantes, sino también por la autoadscripción, sino también por la distancia, etcétera. ¿Esto se hace cada cuándo, consejera? ¿Cada que sale el nuevo censo o cada cuándo se hace esta redistritación?
Cada que sale y se tiene que hacer con el último censo general de población. Lo que okay. sí pasó, por ejemplo, en 2015 es que se obligó al INE a hacer esta redistribución de pueblos y comunidades indígenas con estas consultas que tienen que llevarse a cabo. Es decir, puede ser también con un censo intercensal, digamos, cada 5 años, pero lo importante ahí es que la reforma constitucional del 11, que amplía, digamos, los derechos a los pueblos y comunidades indígenas y a todas las personas que vivan en nuestro país, digamos, fue un tema de vital importancia para nuestro país, pero además fue una sentencia muy importante de la Sala Superior, justamente cuando se estaban aprobando estos criterios en 2014 y 15, para que se consultara por primera vez a los pueblos y a comunidades indígenas. También te diría que es un tema de tener certeza y confiabilidad en esta delimitación territorial que permite tener el mejor equilibrio poblacional y, por supuesto, entonces, una adecuada representación política. Ayer hubo un debate, ciertamente, respecto de los tiempos, y lo que se ha ido uh-huh. aprobando han sido distintos documentos que nos están llevando a realizar esta redistritación, pero que hasta ayer solo se aprobaron estos criterios. Comenzarán entonces a planearse los trabajos para que nosotros, todos los integrantes del Consejo General, incluidos los partidos políticos, porque forman parte de comisiones, puedan ir conociendo cómo se van haciendo estos trabajos y cómo se van aplicando cada uno de estos criterios. Claro. Otro, yeah. por ejemplo, es la compacidad. Tener distritos electorales lo más parecidos a un polígono para pues asegurar también este equilibrio poblacional. Por supuesto, se tienen que estudiar muchos temas referentes a, por ejemplo, datos geográficos, orográficos de cada uno de los distritos, justamente para no cortar, digamos, un distrito de otro que tienen además o han estado permanecido juntos. Hay un debate importante entre qué estados o qué entidades ganan o pierden distritos, pero eso tampoco tiene que nada que ver con el INE, tiene que ver con la movilidad de la población y bueno, claro, hay entidades sí, sí. que han perdido, que la gente se va a vivir a otras entidades, el caso de la Ciudad de México o del Estado de México, la Ciudad de México perdió 2, el Estado de México perdió 1 y hay entidades que ganan también estos distritos, un ejemplo muy claro es el Estado de Nuevo León. Entonces, eso tampoco depende de si el INE determina que debe tener más o menos, sino en un dato cierto que es proveído por la autoridad en este tema y, por supuesto, que está basado en los datos de este censo.
Ya. Yeah. Pues interesante, a mí me parece muy interesante esto, además nos habla también de cómo se va transformando el propio país, no solamente cuántos somos, sino dónde estamos los y las mexicanas, y lo que esto puede significar, por supuesto, en temas electorales. Rápidamente, consejera, entiendo que ayer también se revisó el registro de algunos partidos políticos, ¿verdad?
Sí, ayer... En una determinación algo extraña, debo decir, porque la ley electoral dice que la Junta General Ejecutiva tiene que hacer un dictamen, una resolución por la cual retira el registro a los partidos que no cumplen con el 3% de votación, este umbral establecido en la Constitución. El tribunal obligó hace un par de años a que este acuerdo fuera a Consejo General, que normalmente lo hacía solamente la Junta General Ejecutiva, y bueno, ayer estos tres partidos políticos se confirmó que no llegaron a este 3%, y por tanto, con base en la Constitución y en el voto ciudadano, pues no llegaron al 3%, y entonces debe retirarse del registro. El proceso de liquidación comenzó ya hace unos meses, después del 6 de junio, que en ese momento no se habían alcanzado ese 3%, el Instituto Nacional Electoral comenzó también por ley a tomar todas estas previsiones para ir liquidando el patrimonio de los partidos, pero sobre todo para que no se haga mal uso de esos recursos con los que todavía cuentan los partidos políticos hasta el día de hoy, que, bueno, de ayer, que se aprobó en Consejo General por unanimidad la pérdida de registro de estos tres partidos. Por supuesto, cualquier acuerdo del Consejo General puede ser impugnado y los partidos están en su derecho de hacer las impugnaciones a este acuerdo, así que pues la última palabra la tendrá la Sala Superior.
Claro. ¿Y cómo van, ya rápidamente, nada más para terminar, cómo van los lineamientos para el tema de la revocación de mandato, consejera? ¿Qué es lo que se ha modificado? ¿Cómo está caminando esto?
La verdad es que hubo muchas coincidencias entre los lineamientos que aprobamos primero nosotros, el INE, porque pues el Congreso no había regulado esta materia. Nosotros los aprobamos en agosto, ellos lo hicieron en septiembre, y habría que decir que hubo muchas coincidencias. Yo, por ejemplo, me parece muy bien el uso de tecnología, ya nos entregarán a las personas que estén en las mesas recibiendo nuestra opinión el listado nominal impreso, sino será de modo digital. Ya se permite claramente el uso de la tecnología para recoger, por ejemplo, el apoyo ciudadano, que tiene que ser el 3% a nivel nacional, pero también repartido en 17 entidades federativas para que podamos convocar a este ejercicio. Y hubo, creo que, un par de diferendos respecto al uso de papel y también aplicaciones tecnológicas digitales para recoger este apoyo ciudadano. Cuando menos yo sostuve, yo siempre he estado a favor de la tecnología, creo que esto abarata los costos, también que, por supuesto, acorta tiempos y que es mucho más eficiente, pero tratándose del primer ejercicio de revocación de mandato, el INE estableció, la ley dice tal cual, que se puede usar papel y también estas aplicaciones electrónicas, y el debate fue en cuánto, digamos, por ciento íbamos a permitir el uso de papel, que siempre, por supuesto, da lugar a más errores. A lo mejor alguien no copió bien la clave del lector de alguna credencial, el nombre, etcétera. Y el INE estableció un régimen de excepción. Esto incluye que en los 204 municipios de más alta o de mayor marginalidad se puedan utilizar papel o estas aplicaciones digitales, dependiendo la conectividad, el acceso de las personas a tecnología, etcétera. Yo creo que esta base tendríamos que revisarla, quizá porque utilizamos siempre la misma como si se tratara de un proceso electoral, y ahora es distinto. Claro. Es un proceso que solicitan las y los ciudadanos, por eso es un proceso de participación ciudadana. De hecho, los partidos están impedidos para poder solicitar estos votos a la población, solamente estas organizaciones de ciudadanos podrán hacerlo, y por lo tanto creo que es un criterio que debemos revisar, pero en general creo que hay bastantes coincidencias entre lo que dice la ley y lo que dicen los lineamientos, y lo que ajustamos fueron algunos plazos y algunas cosas muy menores, pero en cumplimiento de la jerarquía que tiene la ley y que obviamente es menor la de los lineamientos del INE.
Pues interesante, la verdad, diferentes temas y diferentes debates, por supuesto, pero bueno, también ahí nos queda claro que no porque no haya elecciones, el Instituto Nacional Electoral no hace cosas. Creo que ahí hay debates muy importantes, sobre todo preparando para lo que viene. Pues estaremos atentos, consejera, gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby, buen día.
Muy buen día, es la consejera Carla Humphrey. Entonces, pues recordar esto, el Consejo del INE votó la pérdida de registro de los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, como dice la consejera, bueno, pues todavía tendrán manera de apelar. Está también el tema de la redistritación, que esto pues significa esto, cuántos distritos hay en cada entidad federativa, y pues esto obviamente tiene que ver también con el momento que votamos, por quiénes y por cuántos podemos votar, cómo se da esta redistritación. capacitación, qué se tiene que tomar en cuenta. Me pareció interesante también este asunto, por ejemplo, de la distancia, ¿no? De un lugar a otro, tiempos de desplazamiento, etcétera. Y bueno, pues esto que es la revocación de mandato se podrá hacer utilizando tecnología, utilizando una aplicación, se va a combinar o no con papel, también, bueno, pues por ahí algunos datos. Así que debates importantes, esto en el INE, ya les decíamos, en el Tribunal Electoral también se han estado validando algunas elecciones y se han estado echando para atrás otras, como el caso de Tlaquepaque. Así que intenso, sin lugar a dudas. Bueno, nos vamos a ir al corte, ahorita